Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga un día más del Señor que estamos orando para volver a congregar juntos, orando de que por la bondad y por la misericordia del Señor se nos conceda el poder volver a congregar, a estar juntos, a compartir el día del Señor unidos como iglesia local. Mientras tanto, usamos de la misericordia y la bondad de Dios al poder estar juntos a través de este video. Y les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Esdras, en el capítulo 4 del libro de Esdras. Estamos en la serie en el libro de Esdras, Nehemías, y hoy vamos a ver el capítulo 4. Vamos a estar leyendo el capítulo 4 en su totalidad y vamos a orar al Señor. Dice así la palabra del Señor. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: Vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: No tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Versículo 7. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido del arameo. Rehum, el comandante, y Simsai, el escriba, escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera. Rehum, el comandante, Simsai, el escriba, y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erech, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, de tus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa. Están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo ni impuesto ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el menosprecio al rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres. Y en el libro de las memorias hallarás y sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ella. Por eso fue devastada esta ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá del río no será tuyo. Versículo 17. Entonces el rey envió una respuesta a Rehum, el comandante, a Simsai, el escriba, y a los demás compañeros que habitaban en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río. Paz. Y ahora el documento que nos enviasteis ha sido leído claramente delante de mí. Y por mí fue proclamado un decreto, se investigaron los hechos, y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes, y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues proclamad un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Y cuidaos de no ser negligentes en cumplir este asunto. ¿Por qué se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros fueron a toda prisa a Jerusalén a los judíos y los hicieron parar por la fuerza. Versículo 24. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Padre bueno que estás en los cielos, venimos a ti en esta mañana. Queremos pedirte de tu gracia, queremos pedirte de tu bondad, queremos pedirte de tu misericordia, Señor. Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana te alabamos, queremos escuchar tu voz, tu palabra sobre nuestras vidas. Y yo quiero pedirte en especial, Padre, que la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo estén en mí, a pesar de mí, Señor, y que yo no sea un obstáculo para tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida a través de tu verdad, Señor, y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el título de este sermón es Perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Y lo que yo quiero que veamos a la luz de este pasaje es que Dios se glorifica en los débiles que superan la oposición por la fe. Que Dios se glorifica en los débiles que superan la oposición por la fe. Lo que vemos en los primeros tres versículos es una oposición engañosa. Una oposición engañosa. Quizá muchos de ustedes están familiarizados con la historia del caballo de Troya, cómo estos enemigos arqueos habían regalado un caballo grande a la ciudad de Troya, y la ciudad de Troya lo había tomado como un símbolo de victoria y lo habían entrado al centro de la ciudad. Mas por la noche salieron soldados enemigos de ese caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la muralla para que la ciudad de Troya fuera invadida, y grande fue su derrota. Nosotros vemos en este pasaje también una serie de enemigos con rostros sonrientes, amigables, que se presentan delante del pueblo de Dios. Si miramos el versículo 1, Esdras y Dios nos dejan ver claramente ¿quiénes son estas personas? Esdras dice, versículo 1, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes. Fíjense que el texto nos dice que son enemigos. No tenemos que perder eso de vista. Antes de comenzar el relato, Esdras nos está apuntando, está caracterizando a estas personas y diciendo que son los enemigos del pueblo de Dios. El comentarista Walbert dice lo siguiente: la frase los enemigos de Judá y de Benjamín se refiere a los pueblos que vivían en Palestina desde el tiempo de la caída del Reino del Norte en el 722 a.C. El imperio asirio conquistó a las 10 tribus del norte y deportó a algunos a Asiria y trajo a otros a su tierra para que se formaran matrimonios mixtos. Esta táctica era para evitar un levantamiento nacionalista en las tierras conquistadas. Fin de la cita. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, capítulo 19. El rey que ellos van a mencionar en el versículo 2, Esar Adón, era el hijo de Senaquerib. Senaquerib era un rey de Asiria que fue muerto, asesinado por sus propios hijos. Y este hijo asumió el poder de Asiria y también tenía esta política de deportar la mitad de los o deportaciones parciales de los pueblos que se conquistaban. Por lo tanto, en toda la región de Samaria, todo el norte el territorio de Israel había una gran mezcla de naciones y, por supuesto, de cosmovisiones y de religiones y de cultos. Sabemos por la Escritura, en Segunda de Reyes 17, capítulo 19 también, que estos pueblos eran pueblos sincretistas. ¿Qué quiere decir eso? Que adoraban a muchos dioses y practicaban diversos cultos. Además, acataban ciertos aspectos de la ley como algo más sumado al resto. Para ellos, Yahweh, el Dios del pacto, era un Dios más de todo su círculo de dioses y de adoración pagana. Cuando ellos se presentan a los líderes del pueblo, a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, se presentan para ofrecerles ayuda. Qué buen comienzo. Cuando uno se acerca a alguien para entablar una buena relación, le ofrece su ayuda para esa situación particular. La pregunta que podemos hacernos es, ¿es necesaria la ayuda? Bueno, sin duda. Tenemos todo un templo que reconstruir. Los materiales han empezado a llegar y podemos, entre todos, construir este templo que no era una obra sencilla y cualquier ayuda que pudiéramos tener era algo formidable. Fíjense que los enemigos ofrecen su ayuda identificándose con el mismo Dios de Israel. Se están poniendo dentro del caballo de Troya. Dice lo siguiente: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Nosotros vemos que parece un ofrecimiento loable, amigable, pero el autor nos ha dicho desde el inicio del capítulo 4 que estos son los enemigos de Judá y de Benjamín. Ellos no son amistades, no son enemigos, no son hermanos, no son colaboradores en la fe, son enemigos en un caballo de Troya. No debemos fiarnos de sus promesas, de sus palabras, de sus halagos. En los tiempos de Jesús vamos a ver que todavía continuaba esta riña entre los samaritanos y los judíos. Esto viene desde siglos antes del tiempo de Jesús. Ellos no adoraban realmente a Dios. Tampoco tenían buenas intenciones de ayudar a Zorobabel y a los exiliados. Pero al entrar ellos en una relación estrecha, construyendo el templo juntos, luego ellos podrían tener cierto poder sobre la adoración. Podrían quizás exigir parte en la adoración, en los sacrificios, en las celebraciones, en el servicio al altar, y eso sería mezclar algo que era exclusivamente para el pueblo de Dios. Por un lado, Dios había movido a Ciro, rey de Persia, a enviar a los exiliados de Judá para reconstruir el templo y para proveer todo lo que necesitaban para esa reconstrucción. Los pueblos que habitaban en la región no tenían ningún derecho sobre el templo y sobre la reconstrucción del mismo. Por el otro lado, ellos no eran israelitas que adoraban al Señor Dios y no se podía permitir esa fusión, ese sincretismo cuando el pueblo está volviendo a restaurar la adoración, están buscando obedecer la ley de Moisés, no pueden permitirse una confusión, no pueden permitirse personas ajenas y extrañas a la adoración del Señor. Esta no es la primera vez que el pueblo de Israel se topa con un caballo de Troya. Josué, el descendiente de Moisés, el heredero de Moisés, que entra a conquistar Canaán con todo el pueblo de Israel que había salido del exilio, él es tentado por enemigos, pero con una oferta de paz. ¿Y qué sucedió con Josué en capítulo 9? Los gabaonitas vinieron disfrazados a él a ofrecerle hacer un pacto, una oferta de paz. Y dice el texto que no consultó con el Señor y cayó en la trampa de los gabaonitas. Estos gabaonitas se habían enterado de lo que Dios había hecho a través de Israel con diferentes ciudades y cómo las había conquistado. Entonces se disfrazaron y vinieron a ellos con engaños astutos. Dijeron que habían venido a causa de la fama del Señor su Dios y que querían hacer un pacto de paz con ellos, que venían de muy lejos. Obviamente era mentira. Dios había prohibido a Josué hacer un pacto con las naciones de Canaán. Ellos debían echarlas, expulsarlas de esa región. Y nos dice el texto en capítulo 9 de Josué, verso 14 al 18. Dice así: y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones para los gabaonitas y no pidieron consejo al Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró un pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Pero sucedió que después de 3 días de haber hecho pacto con ellos, los israelitas se enteraron de que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Entonces salieron los israelitas y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron, porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Vemos cuán peligroso es tener poco discernimiento espiritual, cuán peligroso es tener poca sabiduría bíblica, cuán peligroso es no tener siempre presente la ley del Señor. Dios le había dicho a Josué que meditara en la ley de día y de noche para hacer prosperar su camino. Pero en este momento Josué olvidó la palabra del Señor y no consultaron al Señor e hicieron un pacto con el enemigo. Dejaron entrar al caballo de Troya. Cuando Josué y el pueblo se dieron cuenta del engaño, ya era demasiado tarde. Ya habían faltado a la palabra del Señor e iban a tener sus consecuencias. Hermanos, no puedo dejar de pensar en el pecado como un caballo de Troya en nuestras vidas, que viene con una apariencia de algo deseable, como Eva miró el fruto deseable, como David miró a Betsabé deseable, viene con un aspecto deseable, pero es un caballo de Troya, es un engaño del enemigo. Y quizás por desestimar la palabra del Señor, así como Eva, así como David, así como Josué, nos puede pasar a nosotros. Y cuando nos demos cuenta, ya habremos mordido del fruto. Ya habremos mandado a matar a Urías. Necesitamos discernimiento espiritual, necesitamos la gracia del Señor, la gracia del Señor para abrir nuestros ojos a los enemigos que tenemos alrededor nuestro, que quieren engañarnos, aún con un disfraz, una apariencia de bondad. Judas engañó a todo el mundo durante el ministerio de Cristo, menos a Jesús, claramente, y finalmente salió a la luz que él estaba con ellos principalmente porque era un ladrón y esperaba tener ganancias monetarias. Y cuando vio que el ministerio de Jesús no apuntaba para ese lado, ya no le servía y lo vendió a sus enemigos. Claramente Jesús no fue engañado, pero el resto de los discípulos sí. En el Nuevo Testamento encontramos personas que se hacen llamar apóstoles o se hacen pasar por maestros de la verdad, pero en realidad son falsos maestros que buscan sus propios intereses. Hermanos, no todos los que dicen estar con el pueblo de Dios en realidad son parte de ese pueblo o tienen intenciones sanas. Debemos pedirle al Señor ayuda para ejercitar mucho discernimiento bíblico y siempre buscar la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos ejercitar el discernimiento bíblico? Alimentándonos de la palabra de Dios, llenando nuestra mente con las Escrituras, podemos desarrollar un discernimiento bíblico, buscar la sabiduría de Dios, poder saborear a tal punto de discernir qué ingredientes tiene esto que me estoy comiendo. Poder mirar de tal manera que pueda discernir si esto es una fachada para algo engañoso detrás. Hay personas que pueden mostrarse a favor de la iglesia, organizaciones, el gobierno, distintos lugares, y quizás tener finalmente un interés distinto. Por eso, como iglesia, siempre debemos estar muy abiertos ante los movimientos ecuménicos a nuestro alrededor. Porque la realidad es que muchos pueden decir que adoramos al mismo Dios, pero no es cierto. Los musulmanes no adoran al mismo Dios que vemos en las Escrituras. A pesar de ser monoteístas y a pesar de reconocer a profetas como Abraham. Los católicos pueden tener una misma fuente de origen, pero sus doctrinas establecidas, sus dogmas con respecto a la deidad y con respecto a cómo ser salvo, difieren mucho de las Escrituras. Incluso hay iglesias llamadas evangélicas cuyo Dios y cuya predicación dista mucho de lo que dice las Escrituras. Los testigos de Jehová, los mormones, no tienen tampoco nuestro mismo Dios. Hermanos, no porque alguien diga adorar a nuestro Dios, entonces debemos llamarle hermano y trabajar juntos para avanzar el reino. Hay que hablar siempre la verdad en amor, pero no tirar la verdad en pos del amor. ¿Quiénes son entonces nuestros aliados y colaboradores? Bien, ¿a dónde debemos ir? A la palabra de Dios. Aquellos que afirman la santidad de Dios, aquellos que afirman la pecaminosidad del hombre, aquellos que afirman la gracia de Dios en Cristo, aquellos que afirman que el sacrificio sustitutorio de Cristo es el único medio que provee salvación por medio del arrepentimiento y la fe. Sin obras humanas, debemos volver a afirmar siempre como la bandera de la Reforma, las cinco solas. La salvación es como enseña la Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Debemos afirmar el Evangelio bíblico. Debemos afirmar la identidad bíblica de Jesucristo. Hay una defensa por la verdad que tiene que marcar nuestras vidas. La respuesta correcta de Zorobabel, si leemos en el versículo 3, Zorobabel, gobernador, Jesúa, sumo sacerdote, los jefes de las casas paternas de Israel, todos los líderes, le dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Lamentablemente, quizás a la cultura y la sociedad en la que nosotros vivimos, esta respuesta de Zorobabel y de los líderes puede parecer intolerante y exclusivista, pero fue lo que Dios estaba esperando. Esa era la manera de mostrar fidelidad a Dios y a su palabra. Era la respuesta correcta. Hay momentos donde la respuesta correcta a alguien que viene ofreciendo ayuda y alegando de que adoramos al mismo Dios, alegando de que podemos avanzar el reino juntos, es responder a la luz de la palabra de Dios. Es mejor complacer a Dios que complacer a los hombres con nuestra respuesta. Hermanos, tenemos que ser muy vigilantes, estar atentos a los que tratan con una imagen amigable y con promesas de ayuda, unirnos a ellos, y de esa manera también lograrán dividirnos y traer daño a la iglesia de Cristo. A veces la fidelidad a Dios y a su palabra nos llevará a separarnos y tomar distancia, porque debemos ser fieles a la verdad. El comentarista Hamilton dice lo siguiente: todos nos enfrentamos a decisiones como esta, ¿no? ¿Comprometemos nuestros principios o ofendemos a la gente que podría ayudarnos? ¿La ayuda de quién es más valiosa, la del hombre o la de Dios? ¿Confiamos en Dios y hacemos lo que dice o hacemos lo que tiene sentido a los ojos del mundo? Hermanos, tenemos que mirar estos primeros tres versículos donde vemos una oposición engañosa. Una oposición engañosa. Pero luego, a partir del versículo 4 al versículo 23, lo que nosotros vamos a ver no es ya una oposición engañosa, es una oposición abierta, hostil y constante. Una oposición abierta, hostil y constante. Fíjense cómo en el tema de nuestro sermón, cómo Dios es glorificado cuando los débiles, como Zorobabel, como Jesúa, que no tenían ejército, que no tenían murallas, ellos se paran firmes en la ley del Señor, se paran firmes en su identidad, se paran firmes en la fidelidad a Dios y rechazan el ofrecimiento de ayuda. Con todo lo que eso podría implicar, con toda esa hostilidad que ahora se va a levantar contra ellos. Pero Dios es glorificado cuando los débiles vencen la oposición por medio de la fe, por mantenerse firmes en su fe. En el versículo 4 nosotros vemos de ahí en adelante que la hostilidad de este grupo no tardó en mostrarse como realmente era. Versículo 4. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá, a atemorizarlos para que dejen de edificar y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos en todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Acá vemos cómo se desarma el caballo de Troya. Acá vemos lo que hay de fondo. Buscaron astutamente interrumpir la obra de Dios. Buscaron astutamente interrumpir la reconstrucción del templo. Comenzaron a desanimar al pueblo. Comenzaron a atemorizar al pueblo para que deje de construir, probablemente con amenazas hostiles. Todos los pueblos enemigos de Benjamín y Judá habían confabulizado para desanimar a este pequeño remanente, para atemorizarlos. Pero no solo atacando a ellos, atemorizando y desanimando, sino que fueron a buscar en la fuente de autoridad que ellos tenían para venir a reconstruir, que había sido Ciro. Entonces contrataron consejeros para frustrar esta obra de Dios en las esferas del gobierno. Contrataron consejeros en el gobierno para hablar al rey Ciro en contra del pueblo de Dios. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. No es mera coincidencia. El pueblo de Dios siempre ha experimentado una oposición hostil y constante. Y ese es el punto de los versículos 6 al 23. Porque si ustedes se fijan, versículos 6 al 23 empieza a nombrar Esdras situaciones de oposición con diferentes reyes persas que han de venir después. Esta sección del 6 al 23 hay que ponerle un gran paréntesis porque esto está agregado y no es cronológico, pero tiene un propósito. Porque Esdras está mostrando al pueblo que está recibiendo el libro que han experimentado una oposición constante, una oposición a través de los imperios, a través de las generaciones, a través de los reyes que han gobernado. Eso es lo que nosotros vemos. Versículos 6 al 23. Nos dicen que duró del reinado de Ciro al reinado de Darío. De Darío a Asuero, el esposo de Esther, y de Asuero a Artajerjes, de quien Nehemías era copero. Duró todo el tiempo hasta los tiempos de Nehemías. Cuando termina todo el momento histórico del Antiguo Testamento, que es Nehemías, el último libro histórico del Antiguo Testamento, hasta ese momento el pueblo de Dios está recibiendo oposición constante, hostil, duradera. Hay una lucha real a lo largo de toda la historia, desde el principio hasta el final, una lucha que no es contra carne y sangre, en la cual el pueblo de Dios está involucrado. Nosotros vemos que las generaciones anteriores a los lectores que están recibiendo esto cuando Esdras lo está redactando, habían podido vencer la oposición por medio de la fe, por medio de sostenerse en el Señor, por medio de la fortaleza del Señor. Y que la generación que está leyendo este libro también lo iba a hacer. Era una declaración de fe lo que Esdras está haciendo. Está mostrando cómo generación tras generación, reinado tras reinado, el pueblo de Dios había tenido oposición, pero habían logrado vencer por medio de la fe, por medio de mantenerse fieles al Señor y a la palabra. Dice el comentarista Hamilton, cuando Esdras acomoda esta información entre paréntesis, es una declaración de fe. Es su creencia de que la oposición para reconstruir la ciudad y las murallas sería sobrellevada, así como la oposición a construir el templo fue sobrellevada y sobrepasada. Porque recordemos que en el tiempo de la vuelta de Esdras y la vuelta de Nehemías, los focos de reconstrucción son tanto la ley en el pueblo, el corazón del pueblo, como las murallas de Jerusalén. El pueblo de Dios en este momento experimenta oposición tanto en la reconstrucción del templo, como en la reconstrucción de la ciudad, como en la reconstrucción de la muralla. Y así como ellos habían logrado vencer por medio de la fe, iban a seguir perseverando. Esdras está mostrando la confianza que él tenía en lo que Dios había hecho en el tiempo pasado para fortalecer a su audiencia. Hermanos, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:33 que en el mundo tendrían aflicción y que si a él lo habían perseguido, que nosotros también debíamos esperar ser perseguidos. La Escritura nos dice que el mundo está bajo el maligno y que nosotros sabemos que somos de Dios. No debemos esperar que el reino de Dios sea este mundo, porque no lo es. El reino de Dios está creciendo en este mundo, expandiéndose en este mundo por medio de su iglesia, pero Cristo volverá un día a establecer su reinado mesiánico en este mundo. Pero hasta que ese día llegue, debemos recordar que somos peregrinos y extranjeros, ciudadanos de los cielos y no de este mundo presente. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un balance necesario para no desmayar cuando enfrentemos la hostilidad constante y perseverante del mundo que nos rodea sin Dios. Una oposición hostil, una oposición constante, duradera, de generación tras generación. Así como los enemigos del pueblo de Israel vieron que no pudieron engañarlos, se dedicaron a desanimarlos, se dedicaron a atemorizarlos, se dedicaron a contratar consejeros para frustrar sus planes desde los ámbitos del poder gubernamental. Como cristianos, nosotros hemos experimentado persecución a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el Imperio Romano hasta el grupo terrorista ISIS. Pero no solo violencia física y muerte, sino que también hemos experimentado, estamos experimentando y seguiremos experimentando tiempos grandes de oposición y persecución ideológica. Hoy vivimos en un mundo donde decir que una familia está compuesta por un padre, una madre y sus hijos es ser una persona intolerante, retrógrada y limitada. Incluso se puede ser catalogado como una declaración violenta. Lo mismo por decir que un embrión en el vientre de su madre es un ser humano creado a la imagen de Dios y que por lo tanto debe ser protegido y defendido y no asesinado, como en el aborto. Al experimentar la oposición, hermanos, no debemos desmayar, porque si perseveramos en hacer el bien, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Fuimos llamados a ser el pueblo de la verdad, el pueblo del amor y el pueblo de la fe. Somos el pueblo de Dios que habitábamos en tinieblas y vimos gran luz. La única respuesta a un mundo hostil y agresivo hacia el cristianismo sigue siendo la misma que hace 2000 años. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos buscar brillar la luz del Evangelio a un mundo que está cegado por Satanás. Debemos repetir lo escrito por el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si estás mirando este video o escuchando este video y no eres cristiano, este es un texto, una palabra de Dios directamente para tu vida. Cristo vino al mundo para salvar al mundo. Cristo volverá al mundo para juzgar al mundo, pero hoy es el día de salvación. Y para obtener esta salvación, para recibir esta salvación de gracia como un regalo de Dios, debemos arrepentirnos de nuestro pecado que nos separó de Dios y creer en Cristo que nos une a Dios por medio de su muerte en la cruz. Siempre el pueblo de Dios ha mantenido oposición y persecución, pero Dios ha sido glorificado porque estos débiles han vencido la oposición por medio de la fe. Se narra el martirio de Policarpo de Esmirna diciendo lo siguiente: el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuara firme en su testimonio. Tengo listo a las fieras y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtieran del mal al bien. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Y una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Fin de la cita. Pero aunque hay una oposición engañosa, aunque hay una oposición hostil y constante, esa oposición es una oposición vencida. Es una oposición vencida. Versículo 24. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. Hay una oposición real. Se levantan los enemigos, logran detener la obra, logran cesar la obra. Es real esa oposición. Pero no es una oposición que logrará la victoria ante el pueblo de Dios. El verso 24 nos da la luz de esperanza, hermanos. ¿La obra de Dios cesó? Sí. ¿La obra de Dios quedó suspendida? Sí. Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hasta un momento específico. Esa oposición y nuestra oposición tienen una fecha de vencimiento, tienen un plazo de expiración. No fue así para siempre, no es una oposición que va a durar eternamente, porque ese no es el final de la historia. Nosotros vemos que en el segundo año del reinado de Darío, la obra de Dios continúa, el templo es reconstruido y es acabado. En ese tiempo el profeta Ageo y el profeta Zacarías fortalecen al pueblo a regresar a la obra. Hermanos, Dios tiene una fecha de vencimiento para la oposición a su pueblo y para la oposición a su obra. Debemos seguir resistiendo por medio de la fuerza de la gracia de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad, porque Dios se glorifica cuando los débiles vencen la oposición por medio de la fe. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, versos 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Él reconoce que el Evangelio, que este tesoro maravilloso de la gracia de Dios, está en vasos de barro, débiles, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Si el débil vence la oposición por la fe, eso glorifica a Dios que lo fortalece. Y Pablo continúa diciendo, nosotros afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Si morimos con Él, también reinaremos con Él. Alguien dijo, no hay gloria si no hay cruz. No hay corona si no hay cruz. Termino con estas palabras de J.I. Packer, hablando acerca de la oposición al pueblo de Dios. Con su capa sobre capa de oposición, esta historia nos ofrece un vívido ejemplo de cómo el pueblo de Dios en todos los tiempos y de diversas maneras vive las tensiones de las que Jesús habló en Juan 15, 18 al 19. Siendo elegidos del mundo y odiados por el mundo. La realidad del Antiguo Testamento de la lucha física nos ayuda a comprender la batalla espiritual que Pablo describe, no contra carne y sangre, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes cósmicos sobre esta oscuridad actual, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales, Efesios 6:12. Esta es la batalla que Cristo peleó y ganó por primera vez para nosotros, para que pudiéramos hoy, por su Espíritu, ponernos la armadura de Dios y permanecer firmes. Desde el Edén, los creyentes participan en la continua historia de rebelión contra Dios. Los rebeldes fueron derrotados en la cruz, y en el último día el Señor Jesús pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Fin de la cita. Hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción. Pero ahí no termina el texto. Él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo es nuestra victoria. Porque Cristo venció, nosotros venceremos. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Pero mientras llega ese día, somos puestos como luminares en el mundo, como lámparas que brillan en la oscuridad, como sal que preserva lo que toca. Necesitamos ser sal y luz, hermanos, en medio de la oposición, aunque seamos débiles. Y reconocer que somos débiles nos da la gracia de Dios que necesitamos para estar fortalecidos ante la oposición y glorificar a Dios al permanecer firmes. Oramos al Señor. Padre, oramos para que tu gracia nos fortalezca, para que estemos con nuestros corazones dispuestos a llevar la muerte de Cristo en nosotros, para que también la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Señor, ayúdanos a permanecer firmes, a reconocer nuestra debilidad, pero reconocer la gracia de Dios que fortalece al débil, a reconocer, Señor, como el pueblo de Dios, que debemos pararnos y ser fieles a tu palabra, no importa la oposición que se levante. No importa lo que se desate por nuestra fidelidad a ti. Danos la gracia para sostenernos cuando ese día llegue. Danos la gracia para enfrentar la oposición para tu gloria y en la fidelidad a tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.